París, América. Un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Carlos Herranz.
Buenas tardes. Hace unos días pudimos hablar con la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, sobre la crisis que atraviesa Guatemala. En unos instantes podrán escuchar de forma íntegra toda la entrevista en la que acusa duramente al presidente del país, Otto Pérez Molina, de enriquecimiento ilícito y de ser el máximo responsable de una mafia corporativa que desangra a Guatemala. Además tendremos hoy otros temas. Es la Semana de América Latina aquí en Francia y hoy escucharán a varias voces que simbolizan de una u otra forma la relación de gente común que vive en Francia, pero que tiene fuertes lazos con Latinoamérica. Por ejemplo, escucharemos a Thierry, un francés que lleva décadas enseñando clases de tango a todos los franceses, o a Margarita, una francochilena que fundó una asociación para la acogida en Francia de exiliados políticos durante la dictadura de Pinochet. Ellos también son protagonistas de América Latina en Francia, y esta es su semana. Y hace unos segundos escuchaban la voz de la gran María Calas. ¿Quieren descubrir por qué? En un minuto se lo cuento. Antes, tomen nota para participar.
Participe en directo con sus opiniones, comentarios y testimonios. Escríbanos a parisamerica@rfi.fr o llámenos al 00331-84-22-9500. Radio Francia Internacional, las voces del mundo.
Miércoles 3 de junio, tiempo para mirar al pasado, tiempo de efeméride.
Tal día como hoy, un 3 de junio, pero en 1875, fallecía el compositor francés Georges Bizet. En una carrera cortada por su muerte prematura, alcanzó escasos éxitos hasta su última obra, Carmen, que se convirtió en una de las más populares e interpretadas de todo el repertorio operístico. Bizet ganó varios premios a lo largo de su brillante carrera como estudiante en el Conservatorio de París, incluyendo el prestigioso Premio de Roma en 1857. Fue reconocido como un pianista excepcional, aunque prefirió no aprovechar su habilidad y en raras ocasiones tocó en público. Carmen es una ópera cómique francesa en cuatro actos. Su historia está ambientada en Sevilla, alrededor de 1820, y la protagoniza una bella gitana de temperamento fiero. Carmen, libre con su amor, seduce al cabo don José, un soldado inexperto. Para muchos, y casi un siglo después de ser creada, Carmen fue la voz de María Calas quien la hizo sublime.
Bueno, debería ser casi hasta un delito hablar encima de la voz de María Calas, pero hay que hacerlo. Quizá el talento vocal más destacado del siglo XX, diva de entre las divas. Un día, desde luego, vamos a dedicar un París América a hablar de su figura, que estuvo también muy relacionada con esta ciudad, con París. Y de la Calas vamos a pasar a hablar de otra gran mujer en los próximos minutos. Lo están escuchando. Este pasado fin de semana miles de guatemaltecos volvieron a salir a la calle. Piden la renuncia del presidente Otto Pérez Molina. Otto Pérez, Guatemala no te quiere. Fueron algunas de las consignas que los millares de personas gritaron sin cesar. Y es que la crisis institucional del país latinoamericano estalló el pasado 16 de abril cuando la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un organismo sin precedentes de Naciones Unidas, desarticuló una estructura de defraudación aduanera liderada por el secretario privado de la exvicepresidenta Rosana Valdetti. Hace unos días, desde México, la Premio Nobel de la Paz en 1992 y líder indígena guatemalteca Rigoberta Menchú nos concedió una entrevista en la que charlamos sobre la crisis abierta en el país. Escuchamos las palabras de Rigoberta Menchú.
Señora Menchú, lo primero que le quería preguntar es que usted ha pedido la renuncia inmediata del señor Pérez Molina. ¿Por qué la pide? Para nuestros oyentes que nos escuchan desde todo el mundo.
En primer lugar, el trabajo serio, fundamentado, que hizo la Comisión Internacional contra la Impunidad y el trabajo serio que ha hecho el Ministerio Público indica que esta red es una mafia corporativa, es una mafia donde desafortunadamente están participando empresarios del sector económico más grande de Guatemala, está participando incluso algunos representantes del sector académico, aparte de lo que ya tradicionalmente participa como las fuerzas de seguridad y el sistema de justicia. Entonces, esto es una crisis que realmente evidencia lo que muchísimos años hemos denunciado, que es la participación del crimen organizado y la mafia corporativa haciendo uso del Estado. Pues aquí no es, el señor presidente no es inocente, el señor presidente se ha hecho todo esto bajo su complicidad y bajo su entera conocimiento. Luego, pues que el hecho de que el secretario privado del presidente también participó en esta red que se llama La Línea, y participa básicamente el secretario privado de la vicepresidenta, y que hayan tratado de encubrir, pues la razón principal es la no legitimidad. Y luego porque necesitamos inmediatamente garantizar que no haya aplicación de medidas sustitutivas a los detenidos. Los detenidos tienen que condenar una pena basada en un proceso de impartición de justicia transparente. Si los acusados salgan inocentes, pues que demuestren su inocencia fehacientemente y no porque algunos jueces estén dando dictámenes apresurados. También ya fueron detenidos algunos magistrados de los tribunales donde participaron inmediatamente en el encubrimiento. Entonces ya hay detenidos de jueces, abogados que participan en la situación. Esto es grave porque no es solamente un grupo aislado, sino es un grupo del alto nivel. El otro problema es que aquí están implicados los más antiguos militares que fueron mandos en el conflicto armado interno, porque definitivamente está tocando la parte más sensible de Guatemala, los fondos que se fugaron y proviene con el consentimiento del más alto nivel de la SAT. O sea que no simboliza un grupo paralelo, sino un grupo en el poder. Y que sea ellos precisamente lo que han montado esta red es grave para el país. Entonces sí vemos que va más allá de solamente una movilización social o una impunidad paralela. En esto ya sabemos que se nombró el vicepresidente, afortunadamente, actual, aunque no se escapa de la situación, por lo menos hay una herramienta jurídica institucional que nos permite continuar la depuración sin tener que caer en una falta de institucionalidad en el país. Luego, pues hay una elección muy próxima y entiendo que FISIS tiene ya la investigación sobre el financiamiento de los partidos políticos. El financiamiento ilícito de los partidos políticos va a venir a poner un dedo más en esta impunidad. Y estamos en espera de abrir elecciones generales.
¿Usted?
Entonces las elecciones no van a ser legítimas si no se toman medidas mucho más concretas. O sea, esto es la razón y hay más, digamos, pero lo más importante es eso.
Señora Menchú, usted señala al poder judicial, al poder político, al poder militar, pero digamos que de toda esa red usted señala a Otto Pérez Molina como el gran responsable y máximo de la corrupción que vive el país. ¿Es así?
Sí, entiendo que la Comisión Internacional contra la Impunidad tiene bastantes grabaciones y filmaciones y mucha evidencia sobre los regalos que recibió el presidente desde que llegó en la presidencia, pero también sobre la cantidad de bienes que se puso a su nombre, a nombre de él. Realmente es desafortunado decir que hay una cantidad de propiedades que son tierras, que son bienes tangibles, que están bajo su nombre. O sea, se dio un enriquecimiento ilícito del presidente desde el primer momento que llegó a la presidencia. O sea, entonces aquí no solo es encubrimiento, sino es participación directa. Por lo menos es hasta ahí yo he llegado en la información. Yo sé que los entes investigativos son los que tienen la razón y sé que el Ministerio Público es el que tiene la razón y la CICIG también. Entonces nosotros lo que hacemos, simplemente que se dispongan al servicio de la justicia, pues si de repente no es tan así como están las evidencias, pues ellos tienen el derecho también de decir no es así, pero eso no lo pueden hacer en una representación del Estado guatemalteco. Uh-huh. Es muy importante que no tengan la inmunidad actual para que se dispongan en la justicia.
Uh-huh. Señora Menchú, hemos visto a miles de ciudadanos en las calles, a miles de guatemaltecos, sobre todo hace 10 días. ¿Estamos asistiendo a un despertar de la sociedad guatemalteca?
Totalmente. Esto es una gesta cívica que tiene varias cualidades. Uno, es una marcha pacífica sin violencia. Los guatemaltecos dijeron, esta vez van a hacer valer sus derechos, pero sin violencia. No han permitido que entraran grupos provocadores, no han permitido que hubiera alguna desgracia. Esto es ejemplar. El otro es que la juventud ha tomado esta bandera de lucha cívica con mucho tino, con mucha madurez. También creo que esta gesta cívica es una oportunidad para que terminemos de concluir todos los cambios que nos proponía los acuerdos de paz. En este momento, pues es muy importante decir que urge la reforma de la ley electoral y de partidos políticos de cara a lo que hay del financiamiento de los partidos políticos. Y bueno, tenemos de por medio la credibilidad del sistema en general, el sistema justicia, pero también la credibilidad de las elecciones, que eso es la parte más sagrada que tenemos.
Escuchaban la entrevista al completo que nos concedió la Premio Nobel de la Paz en el año 92 y líder indígena Rigoberta Menchú aquí en París América.
Participe en París América. En Twitter, hashtag París América. En Facebook, RFI en español. RFI, las voces del mundo.
Bueno, pues si hay algo que puede encarnar bien el espíritu de este programa es la imagen de un puente entre Francia y Latinoamérica. Pues bien, ese puente es muy, muy palpable esta semana aquí en Francia con la celebración de la Semana de América Latina y el Caribe. Hoy hemos querido buscar historias fuera de las instituciones y de los actos oficiales de esta semana, buscar historias reales de gente que es protagonista de este puente entre Francia y Latinoamérica. Vamos a descubrir algunas de esas historias en los próximos minutos. Empecemos, por ejemplo, por la de Margarita. Tiene 83 años y tiene el corazón entre Francia y Chile. Fue la fundadora, hace ya décadas, de una asociación, la de la Amistad Franco-Chilena, encargada de dar apoyo a los exiliados de la dictadura de Pinochet. Así nos ha contado sus recuerdos.
Sucede que esta asociación se creó después del golpe de Estado.
Sí.
Y entonces tiene esas características. La gente adhirió para, digamos, rebelarse contra, digamos, esta situación histórica desgraciada, se puede decir, ¿no? Y todo lo que hicimos era para denunciar lo que pasaba en Chile en este tiempo, y sostener familias que empezaron a mandar mensaje con...
La asociación se creó cuando todavía estaba la dictadura, ¿no?
En 74.
Con Pinochet todavía.
Sí, sí, en 74 y era para rebelarse y mantener una apoyo a la gente de adentro, saber y digamos, denunciar lo que estaba sucediendo, teniendo yo noticias todo el tiempo, porque efectivamente tenía todavía familia allá, tenía, bueno, gente que se había comprometido con la solidaridad y con la vida democrática.
¿Y cuántos llegaron a ser ustedes en la asociación en aquellos tiempos?
¿Cuántos adherentes? Hicimos adherentes en toda Francia. Creamos algunos grupos en Bretaña, me acuerdo, en el sur. Yo iba por toda Francia y todavía quedan algunos grupos, Amitié Franco-Chilienne, creo que en el norte he visto.
Sí,
digamos, y sobre todo a mi edad, 83 años, ya
sí.
Se da cuenta usted que, bueno, sí. La memoria no es tan fiel, ¿no es cierto?
Usted lo recuerda como años de lucha, ¿no? Me imagino.
De lucha y de denuncia.
Sí.
De denuncia.
Y supongo que su labor dentro de la asociación serviría a muchas personas para trasladar, sobre todo para internacionalizar esa denuncia.
Exactamente. Y sirvió mucho, mucho para dar, para hacer saber lo que estaba sucediendo. Teníamos gente que nos mandaba sus dificultades, y justamente hoy día recibí un mensaje de una persona que había sido torturada y fue atroz. Así que se murieron gente, se torturaron como ni los animales hacen esas cosas.
Margarita, una pregunta. Y por ejemplo, esta semana celebramos la Semana de América Latina en Francia. Sí. Y ahora, ya que han pasado tantos años, bueno, que usted ya pues dejó la asociación y todo, ¿cómo ve usted ahora cuando mira Chile, cuando se informa, ve los periódicos, ve la televisión, ve el país? Por ejemplo, la semana que viene Michelle Bachelet aquí a París, por cierto.
Sí, sí,
¿cómo ve el país ahora? ¿Qué queda?
Es un país que no todavía está en la constitución de Pinochet. Madame Bachelet, digamos, quiere y lo va a llevar a cabo, cambiar la constitución, pero eso no se hace de un día para otro. Y como veo a Chile hoy, hay mucha, digamos, hay restos de la violencia, o sea, de esta mentalidad que hay que pegar para obtener, ¿no? Hay que el neoliberalismo también, impuesto a las empresas que ganan muchísimo, la gente que no tiene seguridad social o muy poca, no está restablecido todo lo que tuvimos en periodo de Frei para empezar y de Allende.
Pues le acaban de escuchar a Margarita, con 83 años, que ayudó a tantos exiliados de Pinochet aquí en Francia. Terry, en cambio, a quienes lleva décadas ayudando, es a los franceses que quieren bailar el tango. Su historia también es parte de este París-América de hoy.
Sí, en realidad yo he empezado en el 1998 con una chica de quien me fue enamorado. Bailábamos el swing y hemos cambiado para el tango argentino. Hemos empezado a tomar dos o tres clases en París. En la época era en el 1998, no había realmente buenos profesores. Entonces el primer año fue un año muy difícil porque no tuvimos nada para trabajar realmente. Habían solamente tres profesores que ellos habían aprendido con videos de tango. Y fuimos, dos años después de haber empezado, nos fuimos a viajar por la primera vez en Buenos Aires para ver lo que era realmente el tango. Y pues lo hemos encontrado, el tango, digamos, que los porteños, a quien los porteños les gusta. Y hemos tomado este sentido, este tango del abrazo cerrado, y lo hemos hecho nuestro. Poco a poco fuimos invitados a viajar, a enseñar. Todo nuestro trabajo fue de pasar esta cultura del tango argentino. Y todos los años nos fuimos en Buenos Aires, casi durante 12 años. Y hace 7 años nos separamos y yo he encontrado una chica que fue mi esposa, que ahora tenemos 4 niños juntos y con ella seguimos enseñando el tango y viajando por todas partes del mundo para eso.
¿Y cómo se le da a los franceses bailar el tango?
Globalmente están más o menos perdidos. Hay una cosa que no entienden en este tango, yo pienso. Es una cosa que ellos tienen adentro, porque tienen la cultura del baile social, pero no están capaces globalmente de tener una milonga, un lugar para bailar, donde se gira bien, donde se baila bien. Hay poquísimos. Los mejores lugares donde yo he bailado el tango en Europa era Italia, globalmente Italia. Pero en Francia le gustan, pero la cultura de la pista no la tienen y tienen mucha dificultad para desarrollarla.
Sin embargo,
es una cosa rara porque me sembra que hubieran podido hacerlo más rápido, pero ya hace 25 años que el tango está en Francia, desde los años 85, más o menos.
Y usted se ha dedicado a eso, a intentar que los franceses bailen mejor el tango. Usted se ha dedicado buena parte de su tiempo a eso, ¿no?
Yo sí, pero la cultura técnica la tenemos, porque nosotros buscamos la técnica, porque no tenemos la historia, entonces buscamos la técnica. Pero saben bailar. Hay muchos estilos, como en todas partes del mundo, como en Buenos Aires. Hay el tango de abrazo cerrado, hay el tango abierto, hay el tango salón, tango escenario. Hacen de todos acá también. Pero la cultura de la milonga, la cultura del baile social en el tango, siempre me parece que hay un problema. No, una cosa que no funciona, están demasiado concentrados sobre ellos y no bastante sobre el grupo, los otros. Sí, sí. Hay muchos lugares donde se baila bien, pero no se baila bien el tango argentino, porque yo no sé, la onda, la forma de caminar en una pista, de seguir el movimiento del grupo, aquí en Francia me parece mucho difícil para ellos.
¿Cuántos años lleva intentando enseñar el tango?
Yo, 16 ahora.
16 años ya.
Sí, bailo del 98 y somos en el...
16 años.
Más o menos 16 de 18 de baile y 16 de enseñamiento.
Gracias, Terry. Muchas gracias por atender mi llamada.
De nada.
Un placer.
Un abrazo.
Gracias.
Chao.
Vamos con una historia más en esta edición de París América. Otro trocito de Latinoamérica en Francia lo representa Wilmar Caicedo, que hace 13 años fundó una asociación colombiana de fútbol en París. Lo que empezó siendo un equipo de fútbol de un puñado de amigos colombianos ha acabado en eventos de 2.000 y 3.000 personas. Escuchen bien, nos lo explica Wilmar Caicedo.
La asociación fue creada hace más o menos unos 13 años. Pues sí, la creamos entre un grupo más o menos de unos 7 que fuimos al principio. Porque todo esto prácticamente lo hemos hecho en las canchas de Vincennes, ¿no? O sea, hemos trabajado con equipos de jóvenes, equipos de niños y equipos de mayores.
Vamos a explicar a nuestra audiencia que Vincennes es un pueblo pegado a París. Y me gustaría un poco que nos explicara qué tipo de vínculo se crea con el fútbol. ¿Qué significa para ustedes, para los colombianos, el fútbol? ¿Qué significa?
Pues para nosotros el fútbol es una pasión, o sea, es una asociación precisamente de fútbol. O sea que para nosotros es una gran pasión, seguidores del fútbol a muerte. Y como decimos nosotros, pues eso es lo que más tiempo le dedicamos aquí, es a eso, al fútbol.
Me imagino que a través del fútbol también es el fútbol, es un elemento que crea un vínculo muy importante, a lo mejor entre la comunidad colombiana, por ejemplo, aquí en París, ¿no? Es un vínculo muy importante para establecer lazos, digamos, en el exilio, entre comillas.
Sí, nosotros, por ejemplo, nosotros empezamos un torneo, nuestro torneo empieza en el mes de abril. El programa empieza la primera o la segunda semana de abril, y terminamos en el mes de julio, más o menos para el 20 de julio, ¿no? Para celebrar la fiesta nacional. Y nosotros tenemos, hay sábados, por ejemplo, a partir de este sábado que empieza a ser mejor, fácilmente podemos tener 2.000, 2.500 personas. Hay días que tenemos 1.000, 1.500 personas, así.
Son bastantes,
o sea, es muchas las familias que van, pero hartas. Nosotros tenemos 5 terrenos de fútbol alquilados cada 8 días. Y aparte de eso, de los terrenos de fútbol, pues tenemos unas ventas, ¿no? O sea, en la gastronomía, pues tenemos un poco de gastronomía colombiana, que es la que manda la parada. Aparte de eso, la hay de Chile y de Cuba. También hay una señora que está llevando algo de Cuba que se nos unió.
No, una representación latina muy importante, por lo que vemos.
Sí, es bastante. Donde tenemos hay muchos jugadores, tanto franceses como los hay brasileros, bolivianos y ecuatorianos.
Pues gracias a Vilmar, gracias a Terry, gracias a Margarita, tres protagonistas con nombre propio hoy aquí en París América. Nos despedimos ya, volvemos el viernes para poner la guinda a esta semana de América Latina en Francia y lo haremos con un programa desde el Palacio del Elíseo, la residencia del presidente francés, hasta donde se va a trasladar este programa para realizar una emisión especial que podrán escuchar el próximo viernes a las 4 hora universal. Hasta entonces, buenas tardes.